Ya estamos de regreso con nuestro matinal 10 de la mañana con 7 minutos exactamente, comenzando esta semanita del mes de octubre. Nos acompaña en nuestro estudio la doctora Paula Aravena Bustos, académica y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Bienvenida, Paula.
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
Qué bueno tenerla con nosotros para conversar un tema que quizás no muchos conocen, la importancia de la bioseguridad y el manejo de la fauna silvestre con impacto antrópico.
Así
Cuéntenos
es.
primero, Paula, ¿qué es la bioseguridad?
Cuando hablamos de bioseguridad nos referimos a un conjunto de normas, protocolos, reglamentos que estudian, rigen y un poco se interesan por cómo se mueven aquellos microorganismos vivos como virus, hongos, protozoos, bacterias, entre el medio ambiente y los seres humanos.
Eso simplemente es eso,
Claro, eso
a
es la
rasgos más
bioseguridad. Es
ya.
como cuando nosotros nos preocupamos por ser seguros de no caernos de una escalera o de ponernos todos los equipos de seguridad. Cuando hablamos de bioseguridad es justamente preocuparnos de no contagiarnos con algo que sea microscópico y sea un organismo vivo, como una bacteria, un hongo, un parásito.
Eso esencialmente.
Eso esencialmente.
¿Y por qué la bioseguridad y la fauna silvestre van de la mano?
Porque justamente gran parte de las bacterias y microorganismos
¿Provienen?
de los que nos puedan contagiar pueden venir de la fauna silvestre. Y porque nuestra fauna doméstica, cuando se interna en el medio ambiente, también puede contaminar los ecosistemas o contagiar a la fauna silvestre. Y estamos moviendo un núcleo de microorganismos entre el ser humano, la fauna doméstica y la fauna silvestre de manera casi continua. De tal modo que hoy día podemos encontrar bacterias y virus, principalmente bacterias, que son las más complejas, en la fauna silvestre, que incluso son resistentes a antibióticos y que nunca debieron haber llegado ahí.
¿Y nos encontramos más ahora que antes con eso, doctora, o no?
Sí, en la medida en que los seres humanos vamos subutilizando los antibióticos, utilizándolos de manera inadecuada, vamos generando resistencia en las bacterias que a nosotros nos contagian y nos enferman. Y de ese modo vamos llevándola a nuestra fauna doméstica y la fauna doméstica que la dejamos libre en el ambiente va a ponerse en contacto con el ecosistema o con la fauna silvestre y llevamos esas bacterias multiresistentes allá. Y es re complejo porque si mantenemos esa bacteria vigente en el ecosistema, tarde o temprano nos pueden llegar otra vez al ser humano y no vamos a tener antibióticos para tratar ese tipo de bacterias.
Todo esto se relaciona con el concepto también de One Health, también,
Ajá.
¿verdad? ¿Qué
De
significa?
eso es una salud que quiere decir que cuando hablamos de salud, antiguamente siempre se trabajaba en la salud humana y era el foco de la salud, pero en la actualidad ya se entiende que este es un ciclo donde se mueven estos microorganismos y bueno, con el COVID nos quedó muy claro, ¿no? Que parte de la fauna silvestre puede hacer llegar microorganismos a la población humana y traer pandemias tan importantes como la del COVID.
Claro,
Así que el
tiene toda la
concepto de una
razón.
salud ahora nos obliga a preocuparnos de la salud del ecosistema, de las especies animales y del ser humano como un núcleo completo de análisis, de investigación y de interés de salud pública.
Claro, el COVID-19 dio pie seguramente para que esta investigación tomara más fuerza, porque, claro, de posiblemente el contagio de algún animal que se podría decir que era qué, un murciélago, algo
Murciélago,
parecido.
mustelio. Esas especies en general mantienen un nicho
¿De
de
bacterias?
microorganismos, virus, como fue con el COVID, que cuando las personas se van internando en el medio ambiente silvestre sin protección, sin cuidado, sin protocolo establecido, y acá ocurrió por el consumo de un animal silvestre, pero también es por la tala de bosque, donde nos enfrentamos a roedores, quirópteros como los murciélagos, ¿verdad? O algunas aves. Y sin nosotros escatimar en que el estrés sobre la fauna silvestre podría generar algún contacto y una reacción en ello que vaya a exacerbar la cantidad de bacterias, virus y dejarlos más en contacto con el ser humano. Y en la medida que nosotros vayamos presionando estas bacterias y hongos, protozoos, parásitos que son de vida permanente en el ecosistema silvestre, que han existido a veces muchos años para atrás. Pero solamente que nosotros no los conocemos. Y a la medida que presionemos a este ambiente silvestre por introducirnos en él, porque queremos ir a vivir al campo, porque queremos talar bosques, Nos vamos enfrentando a microorganismos que no conocíamos y que a veces no tenemos remedios conocidos. Y nos tocó a nivel mundial comenzar a presionar para crear vacunas para el COVID. Y eso fue una llamada de atención, a pesar de que la comunidad científica hace rato venía diciendo que había un virus que había que ponerle control. Nos tocó ponernos en acción a todo el planeta. Eso fue un evento muy fuerte y que nos tira un poco las orejas de que tenemos que estar atentos a qué está pasando en la fauna silvestre para entender qué nos puede pasar a nosotros en el futuro.
Hay un tirón tremendo de oreja por lo que pasó con esta tremenda pandemia.
Y claro, por supuesto, es una
Sí, podemos
cuestión
estar
que...
expuestos nuevamente a... Porque ya que seguimos teniendo cepas del COVID-19, eso significa que podemos tener...
Sí, podríamos enfrentarnos de nuevo a este virus, pero también podemos enfrentarnos a otro. O
Ya.
sea, el Anta es un virus mortal y de mucha preocupación a nivel internacional, no solo en nuestro país. Se mantiene a raya porque es muy lábil con los rayos UV, que en este caso son nuestros amigos en combate de los virus. Pero bastan un par de mutaciones en los virus para transformarlos en otra cosa y que ya no podemos controlar. Entonces siempre es importante mantener la EPP, que son los elementos de protección personal. Siempre las personas que trabajan en ecosistemas silvestres deben trabajar con EPP, elemento de protección personal. Y también quienes trabajan en laboratorio o de alguna manera exponerse a otras personas que podrían tener alguna enfermedad, a otros animales o al ecosistema, deberían mantener siempre cierto rango de elemento de protección personal. Nosotros lo vivimos, todo un planeta usando mascarilla. Y estas son las partes de la EPP, ¿verdad?
Mascarilla que es recomendable todavía en algunas situaciones.
Sí, aprendimos.
Sí.
Nosotros lo habíamos visto en la comunidad asiática desde hace un tiempo que veníamos viendo que ellos usaban
Ellos usaban,
mascarilla y nosotros
sí.
decíamos qué exagerado, qué raro ver a alguien con mascarilla
Decían que era por la contaminación también que
por la
podían usar.
contaminación y porque ellos tenían una política de control de enfermedades diferente que no era reaccionaria. No es porque hay un virus grande y me están obligando a usar mascarilla, yo uso, sino que cuando la persona se sentía enferma con algún resfrío o algo, usaba mascarilla para no contagiar al resto. Está al
La
revés de lo
conciencia.
que pasó a nosotros, claro, que fuimos usando mascarilla para no contagiarnos a nosotros.
Claro.
Pero eso ha ido cambiando. Yo he visto ya en la universidad, por ejemplo, donde hacemos clase, más de algún alumno o algún profesor que ingresa con mascarilla porque se siente resfriado y no quiere contagiar a
Contagiar
los
al
demás,
resto.
que me parece una muy buena política.
Doctora, ustedes como centro de rehabilitación de fauna silvestre hicieron recientemente una capacitación a funcionarios del SAC y del Ejército. ¿En qué consistió
Así
esto?
es. Nosotros hemos hecho varias capacitaciones, pero la última que fue con un quórum bastante importante, fueron aproximadamente 400 personas, que es de SAC y de Ejército, médicos veterinarios de todo Chile. Tuvimos personas desde Arica hasta, había gente de Tierra del Fuego incluso, y de varias regiones del país, capacitándolos en el rescate de fauna silvestre y las formas de liberación correcta de también la fauna silvestre. No, es probable que, así como vivimos incendios forestales, hemos visto aluviones, hemos visto derrumbes y nos vamos a ir encontrando con que cada vez estamos más cerca de enfrentarnos a una ocasión de fauna silvestre afectada por impacto antrópico, quiere decir impacto directo del ser humano. Y nos va a tocar tomarla y movilizarla hacia los centros de rehabilitación de fauna silvestre o hacia unidades de rescate que estén posicionadas en terreno. Y quienes más se ven enfrentados a esto son los funcionarios de la autoridad SAC y del ejército que participan de labores de rescate. Estamos por lo pronto buscando también llegar con nuestra capacitación a Carabineros de Chile y a bomberos, que también son otras dos líneas muy importantes de rescate en casos de incendios forestales y de inundaciones, que nos tocó bastante este año de ello. Así que los capacitamos en cómo hacer un rescate correcto, sin impactar mucho a la fauna silvestre y sin someterse a riesgos que sean descontrolados o inadecuados por no usar los elementos de protección personal, por usarlos inadecuadamente o por a veces subestimar el efecto que puede tener la fauna silvestre sobre nosotros. A veces el estornudo que un animal nos puede dar en la cara podría generar una cantidad de bacterias en el nivel de la conjuntiva, a nivel ocular, que podría incluso llevar a quedarnos ciegos. Entonces
Así de delicado,
hay que
sí.
hacerlo, pero hay que hacerlo bien. O sea,
Ya.
no someterse a riesgo más allá de lo adecuado. Por eso es que es importante que nosotros trabajemos con las autoridades y con los primeros respondedores, que son las personas que van a estar en terreno en caso de catástrofes ambientales para el rescate de fauna silvestre.
Sí, bueno, hemos vivido emergencias. Ya pasamos incendio en el verano, doctora. Después las
Y dos
inundaciones
focos de inundación,
y dos
sí.
focos de inundaciones, donde también me imagino, bueno, están presentes las personas del ejército que están ayudando, van en ayuda siempre y también del SAC. Entonces, realmente valorable esta capacitación por lo que se viene también en
Por
el
lo que se
verano.
viene, y es importante que todos estemos más o menos navegando en la misma dirección. Bueno, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, es bueno decir,
Tenemos una
todos,
pausa.
claro, corramos la misma carrera o como lo quieran decir, con la misma dirección. O sea, a los centros de rehabilitación no llegan especies muy mal. O sea, que se han quemado en el 70% del cuerpo, se han quemado las cuatro patas huyendo de los incendios, o bien huyendo del incendio fueron mordidas por perros o atropelladas. Entonces son pacientes muy críticos. Y si el evento de rehabilitación se hace de manera inadecuada, nosotros podemos perder la capacidad de poder recuperar al paciente. Así de importante es. Casi el 50% de la rehabilitación está antes de que llegue a los centros. O sea, es una parte muy importante cómo se
Importantísimo.
realiza la captura del animal, el traslado, el tiempo que tiene desde que se encuentra el animal hasta que llega a los centros de rehabilitación.
Y con esta capacitación, doctora, ¿cómo vio usted al personal del ejército y del
Muy bien,
SAC?
bueno, habíamos
¿Sí?
conversado con ellos. En Ñuble, nosotros vamos bastante más adelantado que en el resto del
Ya.
país. Venimos con dos mesas de trabajo que están funcionando, una con SAG, con los distintos estamentos de regulación de SENAPRED, por ejemplo, Ejército, Carabinero, INDAP, CONAF, no creo que se me quede ninguno, pero es una mesa bastante grande de trabajo en emergencias de dimensión animal, donde vamos trabajando y hacer llegar recursos de la manera adecuada en los lugares donde más se necesita, capacitar a la gente. Esto lo hemos venido conversando desde febrero hasta ahora. Y además hay mesas de trabajo para la reconstrucción del ambiente silvestre con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces estamos trabajando en distintos flancos y estas son conversaciones que llevamos hace tiempo en Ñuble, pero en otras regiones no es tan común. Por eso llegar con la información a todos para que todos trabajemos en conjunto es clave. Hoy en día se puede liberar un animal en un horario inadecuado, de una forma inadecuada, y todo el trabajo que puede haber llevado
Se
meses de
perdió.
rehabilitación se perdió. Además que hay sufrimiento animal y hay una ley ahora que nos dirige a evitar el sufrimiento animal. Por lo tanto, es muy importante que quienes ya llevamos años en esto podamos transmitir nuestro conocimiento a los demás. Hicimos en julio una capacitación que reunió a 150 personas, estaba enfocado en los centros de rehabilitación de Chile. Y vinieron de distintas partes de Chile también, desde Arica hasta Magallanes, a capacitarse con nosotros en manejo de enfermedades y de pacientes quemados. La idea es llegar al máximo del territorio nacional posible para poder remar para el mismo lado, como le había dicho.
Justamente de eso es el llamado a la comunidad en caso de ocurrir desastres naturales y encontrarse con animales silvestres. ¿Qué debemos hacer, doctora? ¿Cuál es el protocolo? Que estamos en un medio de una catástrofe, nos imaginamos en ese momento donde estamos todos nerviosos, ¿verdad? No sabemos qué hacer, queremos ayudar para todas partes, el miedo, está todo el colapso en ese momento. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que en la salud de un país en general, primero tiene que asegurarse la seguridad y bioseguridad de la persona que va a hacer el rescate. Ese es el
Eso es lo
primero, eso es
primero.
lo primero. Lo segundo es el equipo de personas que lo acompañan o que están alrededor de él haciendo alguna otra función, pero es su equipo de trabajo. O sea, primero la persona que va a hacer rescate, segundo su equipo de trabajo y después el paciente o el animal. ¿Ya? Nunca someterse a riesgo físico o a riesgo de incluso poder morir por ir detrás de un
De un
animal.
animal.
Además que si no lo hacemos bien y presionamos mucho al animal, lo podemos llevar a su propia muerte. O sea, hay que hacerlo bien y pensado. Casi siempre en el momento del rescate las personas olvidan los protocolos. Así que es algo que tiene que estar muy conversado antes, en oficina, digamos. Antes de salir a rescatar animales, yo tengo que tener claro lo que voy a hacer.
Es por los nervios, doctora, lo que
Por
se
los
está viviendo en
nervios,
ese
el
momento.
ímpetu y mucho de las redes sociales también, que a nosotros nos duele un poco ver que salir en la foto, en las redes sociales, es más importante que el mismo rescate.
Eso, en eso pienso yo cuando hay gente que se toma fotos en unas tragedias tremendas, en unos momentos que uno impensado, y podemos ver ahí la fotografía, la imagen, incluso el video de momentos súper,
Y
uno
sin
dice, pero
ayudar,
¿cómo?
a veces la persona no está ayudando en nada,
Claro,
solo
no está
está
ayudando a
filmando.
nada.
Transferir información y de manera correcta, ¿verdad? Y poder transmitir sensibilidad a las personas y educación ambiental es correcto. O sea, está bien, podemos hacer eso, filmar. Pero hay momentos y hay momentos. O sea, si yo
Claro.
pude rescatar un pudú, pararme a tomarme selfies es un tremendo problema para el animal porque estoy generando estrés. Y el estrés en un animal tan sensible con un pudú puede generar la muerte, a lo mejor no en el mismo momento, sino que a los días después, por un fenómeno que se llama miopatía por captura, que es una alteración fisiológica del animal que se produce por un estrés agudo que se va prolongando en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer un buen rescate? Tú me preguntabas. Lo primero, avisar a la autoridad que voy a hacer un rescate. O sea, antes de ir a hacer un rescate, yo aviso a la autoridad que puede ser Carabineros de Chile, dejar avisado que voy a hacer rescate, voy a buscar fauna silvestre y SAG, que es el Servicio Agrícola y Ganadero, cuando las especies son terrestres. Si es una especie de curso acuático, como huillín, que es la nutria de río, o pingüino o mamífero marino, se avisa a Cernapesca. Ya, eso tengo que tenerlo muy, muy claro. Y tengo que llevar los teléfonos a la mano para dar aviso. Mientras más cercana la fecha al inicio del incendio, más probabilidades tengo de salvar un paciente. Pero como le digo, primero las personas. Primero hay que salvar a las personas, hay que rescatarlas, hay que hacer caso a los brigadistas. Acá está muy limitado porque lo que nos diga el ejército nos dice no pueden entrar hasta que el foco de incendio sea controlado, no se puede entrar, no, no podemos irnos a la
Claro.
mala y todo. Tenemos que esperar. Pero una vez que ya se puede entrar, o hay que estar pendiente de los animales que se escapan y van llegando a las zonas habitadas por el ser humano. Entonces hay que, si capturo un animal, llamo al SAC, doy aviso y comienzo su traslado. Siempre, los tres grandes amigos del rescate: silencio, oscuridad y rapidez.
Silencio, oscuridad y rapidez.
Silencio, oscuridad y rapidez. Los gritos agudos de ¡ay, vi un pudú! ¡Mira las guiñas! Les hacen pésimo al animal. Los animales no conocen nuestra voz, excepto por cosas que son malas para ellos. Por lo tanto, gritar en presencia de ellos
Va a
es
asustar.
muy estresante. Y sácame la foto y filma aquí, eso entorpece, entorpece, entorpece. Tiene que ser rápido, con oscuridad, porque los pacientes necesitan bajar sus niveles de estrés y la luz, sobre
Les
todo si lo meto
provoca.
en una caja con orificio, en una caja de transporte para perros, por ejemplo. Entra luz por las hendiduras, por la reja y los animales se estresan mucho. Así que tiene que ser tapado esto. Hay que dejar rutas de ventilación, pero tiene que ser tapado y trasladar lo antes posible al centro de rehabilitación más cercano. Por eso es que es importante que nos preparemos antes.
Que antes tomemos todo lo necesario, los consejos, lo que está diciendo también, con tranquilidad, con calma, para cuando llegue el momento, ya sabemos cómo actuar.
¿Cómo actuar? Si voy en el auto con un pudú, la música tiene que estar apagada, todos tienen que hablar lo menos posible. No abrazar al animal, no es un perro que estoy rescatando, que está habituado a las personas. Un pudú lo que menos quiere es que nosotros estemos encima de él, así que tiene que estar lo más apartado de la
Aparta.
gente posible,
Lo más aislado
y
entonces, cosa.
aislado y rápido.
Ya, y rápido.
Que esté oscuro no significa frío necesariamente.
Ya.
¿Ya? Si es un cachorro huérfano, que también nos encontramos mucho a causa de los incendios, tiene que ir con una botella de agua tibia o un guatero, no caliente, sino que tibio, envuelto en una manta y va el cachorro ahí, porque ellos no termorregulan bien, por lo menos los primeros meses de vida, entonces a veces la hipotermia les genera neumonía, así como a nosotros si nos enfriamos mucho, a ellos también les genera neumonía, y a veces una cría recién nacida no resiste las neumonías y termina muriendo desgraciadamente. O sea, si es una cría, tiene que ir con algo de
Excelente.
temperatura. Y si es un adulto, no, porque todo lo contrario, viene muy agitado, viene con una hipertermia. Y hay que mantenerlo solamente con oscuridad y rapidez y silencio.
Entonces tenemos todos los consejos necesarios para cuando, bueno, ojalá todos se han hablado mucho de lo que se viene para este verano con la probabilidad que tengamos incendios forestales, que obviamente son causados por el hombre la mayoría de las veces, lo que pasaba también en este verano que tuvimos, ¿verdad? Donde tuvimos muchos incendios forestales a la vez,
Sí,
que
claro.
fueron a la vez en muchos puntos, entonces fueron intencionales, como la mayoría que son de esa manera. Entonces, tenemos ahí siempre el llamado es a llamar a alguna autoridad, ya sea el SAC, Carabineros, para que dar a conocer que usted va a rescatar algún
Animal. Claro,
animal,
porque
fauna.
me puedo internar en un bosque que no conozco y me puedo perder. Entonces tengo que avisar a
Ahí
Carabineros
están
dónde
también los
voy.
factores, claro.
Además que
¿Qué
Carabineros
opinas
me va a
vos?
decir si está, hay autorización para entrar o no a ese territorio a buscar
A
animales.
buscar animales.
Y el SAC, porque el SAC puede decir, mira, hay algunas salvedades que se hacen en casos de emergencia ambiental. O sea, en caso de emergencia ambiental no está penalizado por la ley trasladar un animal.
No hay
¿Ya?
problema en eso, si hay una
Claro,
emergencia.
se levantan obviamente algunos documentos oficiales que lo autorizan. Hay que esperar que esos documentos, pero son relativamente rápidos, se levanta rápida esa barrera, digamos, porque en un año convencional no se puede tomar fauna silvestre ni viva ni muerta, ni trasladar, sin autorización previa. Pero en caso de emergencia ambiental se puede hacer cuando estas barreras están levantadas. Pero hay que hacerlo de la manera correcta y si voy a entrar a un ambiente silvestre a buscar animales, debo dar aviso a la autoridad más cercana, Carabineros, me va a decir si estoy autorizado o no, y el SAC, y tengo que avisar dónde voy, porque si me pierdo, bueno, Carabineros sabe que estoy perdido y me va a ir a buscar. Y SAC, para que me dé la autorización efectiva y que me dirija a dónde tengo que llevar el paciente en caso de que encuentre alguno.
Hoy le queremos agradecer, doctora, por estar con nosotros, dar nuestros tremendos consejos que tenemos que tomar en cuenta. Silencio, oscuridad y rapidez
Silencio,
cuando
oscuridad,
rescatamos
rapidez.
alguna especie
Sin olvidar los elementos de protección
de
personal.
protección personal, claro que sí.
Así
No
es.
poner en riesgo nuestra vida también, que eso es lo
Justamente.
primordial. Muchas gracias, doctora Paula Aravena Bustos, académica y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, por estar con nosotros. La importancia de la bioseguridad y el manejo de la fauna silvestre con impacto antrópico es el tema hoy que nos convocó, obviamente, y esperemos que nuestros auditores hayan entendido al pie de la letra ahí nuestro mensaje, doctora, que es tan importante.
Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a estar atentos, a colaborar. Estamos en primavera, así que en la época de pichones y de crías encontramos más huérfanos que nunca en esta época. Así que hay que estar atentos. No rescatar todos los polluelos que vemos solos, porque muchas veces los papás están por ahí. Primero los padres y después nosotros. Pero hay que estar atentos, sí.
¿Han llegado muchos ya?
Sí, ya están
Sí.
empezando a llegar, sí.
Ya. Cuidado con ese consejo entonces, que estamos en
Sí.
primavera, otra estación,
Estábamos
así
en
que otra
primavera,
cosa.
donde más pacientes reciben los
Mar
centros de rehabilitación
rehabilitación.
y la mayoría huérfanos, desgraciadamente.
¿Dónde están ubicados para quienes quieran llevar algún
En la
paciente?
Universidad de Concepción,
Ya.
usted da aviso en la guardia y o en la clínica menor que lleva un paciente de vida silvestre y rápidamente nosotros estamos trabajando los 24 días. O sea, no las
24.
24 horas, excepto que hay casos de emergencia que sí, trabajamos las 24 horas, pero sí los 365 días del año.
Arduo
Eso
trabajo.
sí.
Sí. Gracias, doctora.
Ya pues,
Que
muchas
tenga
gracias por la
buen día.
invitación.
Nos vamos a la pausa, regresamos.